Bueno, pues vamos a terminar estos contenidos de la historia del arte contemporáneo del siglo XX con un capítulo dedicado al territorio peninsular, al arte español, sobre todo aquel que tiene lugar entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Aunque una parte de esas producciones artísticas españolas ya han sido tratadas a través de artistas que se aproximaron a las vanguardias internacionales, casos de Picasso, de Miró, de Dalí o de Gris, no puede considerarse como suficiente para conocer el arte de la primera mitad del XX, pues hay que tener en cuenta particularidades como el regeneracionismo, el trienio fratricida que va del 36 al 39, el arte fomentado por el franquismo o permitido por este régimen político, así como el que surge en el exilio. Estos rasgos, aunque en determinados momentos pudieran suponer una ruptura, no van a suponer una desconexión total con la cultura e historia occidentales. Dentro de las cinco subdivisiones en que se fragmenta o se compartimenta este tema 11, el periodo que abarca desde 1892 a 1913 se da lo que el temario llama visiones periféricas. Estamos en la etapa de la Belle Époque, de la Paz Armada, momento en el que todavía no se había vivido esa gran conflagración mundial. Es un momento en el que, con la excepción de los que tomaron contacto con el fermento vanguardista a inicios del XX, hay un predominio del peso de la tradición pictórica y del folclorismo español, entre los que se perciben atisbos de renovación fruto de esa labor personal o de las inquietudes cercanas al pensamiento del 98. En España, antes de 1914, el punto de partida sería nuestro desastre, nuestra particular pérdida colonial con esa frustración que genera a nivel nacional. Sería 1898 y en torno al eje de ese discurso España, sobre el que se debatía continuamente en los cafés, como el representado por Ricardo Baroja en su obra La Cupletista y los Chulos, también denominado como El Café de Levante. En este retrata a tipos nocturnos, no solo con la intención estética, sino que también enlaza con el pensamiento regeneracionista que analiza la sociedad del momento. En estos cafés confluyen regeneracionistas como Baroja y Ricardo Baroja, pintores como Julio Romero, anarquistas como Mateo Morral o el propio Valle Inclán, en el procedente del mundo literario. Un mundo al margen, prácticamente de la vanguardia parisina, lo cual no supone que hubiese intentos de desmarcarse de los cánones tradicionales en temáticas como la creciente tensión social, la España negra de Solana, que asimilaba el estereotipo romántico foráneo y retrataba a las clases más desfavorecidas, a la par que se innovaba en los aspectos plásticos. Todos estos matices conviven con la visión folclórica ejemplificada en las representaciones de Sorolla sobre España. Va a ser esta España negra, que tiene en la representación de lo miserable o lo vulgar su temática central, la que, además de estetizar la pobreza, va a reflejar la preocupación regeneracionista que se está imponiendo en la cultura visual del momento. Las obras de Nonel, quien había estado en París y había entrado en contacto con los simbolistas, tienen un lugar señero en esta línea indicada dentro de la plástica española, concretamente sus pinturas de gitanas o de cretinas, con una gran intensidad expresiva que encaja perfectamente en la preocupación del regeneracionismo por localizar ciertas tendencias, sus causas y las posibles soluciones. Esta inquietud aparece también en un artista que se proyecta más allá de las fronteras españolas, Zuloaga, quien va a ofrecer una tipología de personajes con una estética cercana al realismo tenebrista español que prolongará la visión de pobreza en paisajes castizos, temática esta que abrió un debate entre intelectuales españoles sobre el casticismo y el potencial crítico de las obras del autor citado. Pero va a ser sin duda en Gutiérrez Solana donde confluyen temas de la España negra y una modernidad contradictoria, antigua y nueva, propio de lo popular y cercana a Valle Inclán, una representación taxonómica, esto es, diversos tipos españoles, a base de retratos expresionistas en los que caben las deformaciones y en los que recurre en ocasiones al hieratismo. Se ve claramente en sus Chulos y Chulas de 1906, que permean la preocupación del 98 por pensar a España y buscar formas de representarla. Pero dentro de esta España negra también están haciendo una nueva cultura visual, la de la noche, la de la ciudad y la del conflicto social. una nueva realidad que será plasmada por los artistas a través de una renovación plástica que se aproxima a las vanguardias, como puede ser el fobismo o el neoimpresionismo, tal y como lo hace Vázquez Díaz en Aves Nocturnas. Otros artistas, como es el caso de Anglada Camarasa, darán un papel central a la femme fatale. Al tiempo que esta poética de lo oscuro y la miseria de inicios del siglo XX rompe la representación de la conflictividad, algo a lo que contribuyeron medidas como imponer la temática de la familia del anarquista el día de su ejecución para las becas en Roma en el año 1899, lo que supuso la realización de obras como Conciencia tranquila de Romero de Torres. En esta línea se encuentran las obras de Ramón Casas, La carga, o las creaciones de Fillol, entre las que destacan La noche de San Benito, en la que el dinamismo que le otorga a la escena de la carga policial es enmarcada mediante un encuadre fotográfico. Esta obra bien puede tener su continuidad temática en Después de la refriega, donde la oscuridad y la acción son reemplazadas por el yacente y solitario cuerpo abandonado, manteniendo el encuadre fotográfico mencionado en la calle desierta, que genera un clima de desasosiego. Obras parecidas como La quema de la choza o La gloria del pueblo reflejan este carácter crítico de Fillol, a pesar de su academicismo plásticamente, cercano al de Blasco Ibáñez y Sorolla, que confluyen en obras como Aún dicen que el pescado es caro. Esta pintura que provocaba el rechazo tiene su antítesis en la pintura mediterránea de Sorolla, que triunfaba al otro lado del Atlántico, lo cual motivó el encargo de Huntington para crear un catálogo de costumbres que trataba de reflejar la idiosincrasia de cada región, si bien resultó una imagen idealizada, similar a la de algunas creaciones de Zuloaga o a las fotografías de Changüe, en cuyas obras se recrean composiciones pictóricas que detallan los trajes de las costureras. Mas no se va a detener ahí el panorama artístico español, pues a comienzos del siglo XX, además de esta España negra y folclórica, pasando por las preocupaciones sociales que introducen novedades estéticas y de la cultura visual que operan entre ambas categorías, el panorama ofrece algunos creadores de difícil ubicación, dotados de una modernidad que rompe con las convenciones de perspectivas sin menoscabo de emplear estéticas prerrafaelistas por medio de figuras amontonadas que miran al espectador, logrando un hermetismo en obras como el tríptico Mi funeral de Viladrich Vilá. Un simbolismo menos onírico es el de Julio Romero de Torres, quien muestra a través de figuras hieráticas y composiciones de densa narratividad en obras tempranas como Ángela y Fuensanta este simbolismo, que se radicaliza aún más en obras más tardías como Cante Jondo. Cercana a la percepción simbolista, aunque con una factura más naturalista, están los cuadros de Chicharro, entre ellos, por ejemplo, Dolor, de 1912. Pero España es una península y no una isla, artísticamente también hablando. Con lo cual, los movimientos que se están generando en Europa, aunque sea de forma muy discreta, se van filtrando. Figura clave es Ramón Gómez de la Serna, con iniciativas como la publicación de Manifiesto Futurista en la revista Prometeo en el año 1909. ¿Qué factores influyen en esta entrada? Pues desde 1915... comienzan a permear esta vanguardia europea a través de la iniciativa de Gómez de la Serna, a través de esa tertulia que el propio autor citado promociona en el Café Pombo, en las exposiciones que incluían obras cubistas, la neutralidad española durante la Gran Guerra, que supone que se refugien en España artistas de vanguardia como son Blanchard, que proviene del expresionismo y expone en Madrid junto a autores como Agustín Choco, el caricaturista Bagaria, Romero de Torres o Echea. De esta autora citada hay que destacar obras como Mujer con abanico en clave cubista. También está presente Diego Rivera, que va a retratar a Gómez de la Serna con una obra de influencia futurista y cubista, si bien tiene en el fondo una esencia surrealista que condensa esas tres grandes líneas de vanguardia que más van a calar en el territorio español, que a su vez se van a unir a las generadas aquí dentro de nuestro país, como son el ultraísmo y el vibracionismo. Además de vehicular la entrada de la vanguardia, Gómez de la Serna reivindica también la modernidad de ciertos autores como Solana.
Foco importante va a ser Barcelona, donde se van a concentrar autores como Picavía o Gleizes. En la ciudad condal, la Galería Dalmau también será un centro difusor de estas creaciones de vanguardia. Por otra parte, España genera sus propios ismos. ¿Cuáles? El ultraísmo, que es un movimiento fundamentalmente literario que buscaba lo nuevo y que atrajo autores como Vázquez, Díaz o Delaunay para ilustrar sus publicaciones, abriendo una cooperación entre literatos y artistas plásticos, así como otros intelectuales, que va a durar hasta la propia Guerra Civil. Junto a esta vanguardia surge una cultura de masas, compuesta por la ciudad, la verbena, el juego. En la proximidad de los 20, la temática española cede paso a otros puntos de interés, como son las ciudades y sus innovaciones técnicas, el avión, el metro, etc., a los cafés, a los cabaret, a los lugares de ocio y, sobre todo, a las fiestas populares. El interés por estos temas se unirá a la renovación estética de influjo cubista y futurista que tienen en Rafael Barradas y Torres García destacados ejemplos. Ambos autores, que expondrán en la Galería Dalmau, muestran un claro interés por rasgos tan urbanos como las calles y la publicidad. Calle de Barcelona a la 1 p.m. de Barradas, con una estética fragmentada que el propio autor definió como vibracionista, o Kiosco de Canaletas de 1918, en la que busca ya una estética activa. Se suman a obras como El circo más grande del mundo de 1918, que abrirá paso ya a una nueva temática muy popular en los 20 y los 30, la verbena. Esta representación de la verbena aparecerá en la literatura de Valle Inclán o de Dámaso Alonso, así como la pintura, representada desde la fragmentación que buscaba la simultaneidad en el montaje. Consecuencia de este influjo de las vanguardias y del cine, surgen obras como Pim, Pam, Pum o Mañana de Verbena, de 1924, en la que se muestra la influencia cubista y el protagonismo de la cartelería. Del mismo modo, las series de Maruja Mayo son ejemplos señeros de esta aportación temática y formal nueva que, para el caso de Mayo, viene acompañado de una confusa sensación creada por la yuxtaposición de elementos propios de las fiestas con diversos tipos, cambios de escala y aparatos mecánicos que aportan un toque futurista sin renunciar a las reminiscencias goyescas o surrealistas. Esta temática y estética surrealista citada saltará al cine con Ernesto Jiménez Caballero en Esencia de Verbena, donde también se perciben recursos fílmicos del cine europeo de los 20 y los 30, como el montaje alterno y planos encadenados que recuerdan a Un perro andaluz de Buñuel. Entre las empresas llevadas a cabo por Jiménez Caballero, conocido también como GC, estarían La Gaceta Literaria o La Galería, que sirvieron para articular buena parte de la generación del 27 que, aunque deslavazada, tendría puntos de conexión en tertulias, asociaciones e incluso en órdenes de caballería. A esta última forma de colaboración pertenece el retrato de grupo de los integrantes de la Orden de Toledo, de 1924, fundada por Buñuel y a la que pertenecieron artistas como Dalí, Ernestina González, Alberti o María Teresa León. Entre sus actividades estaban el anticipo de performance o el disfrazarse de recitar poemas, visitar la tumba del Cardenal Tavera, por citar algunas de las iniciativas que llevaron a cabo, en una clara muestra de falta de un programa definido, sino más bien un cúmulo de experiencias surrealistas o dadaístas que en buena parte mezclaban vanguardia y carácter subversivo con elementos populares. Un caso de colaboración similar sería el primer concurso de cante jondo organizado en 1922 por Lorca, Falla, Juan Ramón, Ortiz y el torero Sánchez Mejías, con telones diseñados por Zuloaga y Hermenegildo Lanz. Para este encuentro realizaría Manuel Ángeles Ortiz, a su vez organizador del mismo, un cartel de estética cercana a las revistas de vanguardia, al cubismo y al futurismo, que también legó en obras como Bodegón con guitarra de 1926, en cierto modo un ejemplo de sincretismo entre vanguardia y tradición, como lo son las fotos de Escudero realizadas a Man Ray. Estas colaboraciones multidisciplinares que aumentarían en los 30 se vieron concretadas en los carteles literarios de GC, los que aparecen con texto, pintura, collage, próximos a los caligramas de Apollinaire o a las obras de Picavía. Ejemplo es el cartel y la cartelista de 1927. Esta fusión de plástica y literatura se incrementa gracias a publicaciones y dibujos destinados a ilustrar obras literarias, sobre todo teatrales, donde había aportaciones de Barradas, quien también trabajará con Lorca. Una manera más en la que se dieron colaboraciones de este tipo fueron las empresas artísticas, como es el caso de la Tertulia de los Alfareros, en el Gran Café Social de Oriente, donde confluían Barradas, Buñuel, Dalí, Lorca o Alberto Sánchez. Este último va a realizar Apuntes del Interior, que enlazan con Maternidad, de 1930, o con la futura El Pueblo Español Tiene un Camino que Conduce una Estrella, ya en el 37. Las actividades de este café estimularían otros movimientos como la Escuela de Vallecas, a la que pertenecería Benjamín Palencia, y que supuso un nexo entre las vanguardias de antes y de después de la guerra. En paralelo, surgen colectivos que perseguían ciertos objetivos en torno a la organización del arte plástico, como son las Sociedades de Artistas Ibéricos o el grupo catalán L'Ami dels Arts. Aspectos importantes derivados de este periodo de actividad artística fueron la aceptación de lo nuevo y lo vanguardista, o la aparición de artistas femeninas. Es el caso de Ángeles Santos, con una estética cercana a la nueva objetividad, si bien con nuevos caminos que se abrían en direcciones hacia tendencias ideológicas que ya vienen irrumpiendo en el panorama europeo. Son los casos del fascismo, así como una aproximación mayor a los círculos internacionales o el propio contexto republicano que va a emerger en breve. Y en este fermento artístico va a llegar la Segunda República, que además de una celebración de masas, tal y como lo demuestra la fotografía de Alfonso Sánchez Portela, supuso la introducción de matices como el antifascismo, la comprensión de la cultura popular, a lo que se sumó la formación estética y pedagógica como claves para la formación ciudadana. A los movimientos internacionales como el surrealismo se sumarán los vinculados al fascismo en figuras como Jiménez Caballero, quien tenía como referente a Italia, al comunismo palpable en la visita a la Unión Soviética de Alberti o María Teresa León, las visitas también de figuras como Haussmann, Masson o Bataille y la difusión que suponen los avances técnicos. Esto no supone que esta cultura visual llegue a todos los rincones de un país rural y con un 30% de analfabetismo que se intenta paliar ya con los principios de la ILE y las misiones pedagógicas. Este arte vinculado a la pedagogía, ese ir de pueblo en pueblo que nos reflejan las fotografías de Valde Omar, con expresiones de quienes contemplan iniciativas como el de las proyecciones cinematográficas que se insertaban en las misiones pedagógicas creadas por decreto en 1931 y que buscaban cómo difundir la cultura a través del teatro, museos circulantes, servicios de biblioteca y música, entre otros. En esta labor colaborarán artistas como Bonafé, Gaya o Eduardo Vicente, como copistas e incluso explicando las obras con los casos de Cernuda y Gaya, documentando la labor, como ya hemos mencionado en el caso del fotógrafo Aldo Mar, o creando carteles, como es el caso de Bartolocci. Con similar intención de llevar la cultura al pueblo y de colaboración entre artistas, surge La Barraca, teatro itinerante impulsado por Lorca y Ugarte, con decorados de Gaya, Palencia o Manuel Ángeles Ortiz, entre otros, y que supuso que los estudiantes universitarios llevasen al ámbito rural las obras de los grandes escritores españoles del siglo de oro. Estas obras son decoradas con un escenario en el que no se ocultan los elementos básicos como son el campo y la tierra, que para autores como Palencia o Alberto Sánchez son útiles para la representación de lo castizo con una perspectiva surrealista. Esta visión convive con otra más lúgubre surgida de la mente de artistas como Maruja Mayo, en obras como Tierra y excrementos de 1932, que concuerda con versos de Alberti o con la fotografía de Unamuno que José Suárez toma en 1934. Este fotógrafo iniciaría su labor con imágenes etnográficas y desarrollará diversos temas en los que se palpa el influjo de la vanguardia rusa, la nueva objetividad y el humanismo de los fotógrafos norteamericanos. El resultado es una visión humanista, moderna, alternativa a la pictórica y artística de Echangüe, que tendrá su antítesis en el documental sobre las Urdes de Buñuel. Este cineasta citado, junto a Mayo y Suárez, ofrecen una visión más vanguardista a la par que crítica de la España del momento. Este mantenimiento de la vanguardia está muy vinculado con una corriente internacional que va a calar muy fuertemente en nuestro país, que es el surrealismo. Pues aunque en España la falta de recursos fuerza una vuelta al orden, sí que calan corrientes como la citada, y así se percibe en la portada de Time, dedicada a Salvador Dalí, la exposición de Tenerife de 1935, en la que colabora el propio pintor de Cadaqués, Domínguez, Magritte o Giacometti, entre otros, o la más independiente barcelonesa de 1936, apoyada por Amir de l'Arnau y con obras de Esteban Francés y Remedios Varo. También hay un arte que está cargado de, o ya tiene cierto tinte político. En los años 30, los círculos artísticos apenas podían mantenerse al margen de los conflictos políticos y sociales desde los que simpatizan con el falangismo, es el caso de Caballero, ya citado Jiménez Caballero, Luis Rosales, como otros que se posicionan en contra de los emergentes fascismos y autoritarismos de derecha, sirviéndose para ello de los avances en publicidad y medios de comunicación. Estos casos son muy señeros en figuras como Josep Renau, fundador de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios, émulo de la formación francesa y que poseía claros vínculos con los fotomontajes dadaístas de Hirschfeld, que Renault emplea para criticar la hipocresía de la burguesía, el conservadurismo español y el fascismo internacional. En obras como Octubre, Escritores y Artistas Revolucionarios, también se plasma en la, esta ideología o este arte comprometido en la que participa el propio Renault, teorizando sobre la cartelería, Alberti o María Teresa León, en una línea cercana a las ideas de la revolución social que plasmaría a Carlos Einstein en sus escritos, con aquel famoso, con aquella famosa frase de las masas son el artista. Y si ya se aludía al compromiso político a través de la historia del arte, va a ser en el conflicto civil español. Curiosamente, la Guerra Civil, que siempre ha sido considerada como una etapa en la que se cesaba las producciones artísticas, realmente es un momento de intensidad artística importante, pues es un periodo en el que el arte y el compromiso político alcanzan unas cotas de connivencia importantes a través de una permanente circulación de artistas e imágenes que recorrían el territorio para denunciar la situación de España. Es un momento en el que la República también comienza a intentar salvar las obras de arte español y la historia de los sublevados a crear su propio lenguaje. De igual modo, es la historia del arte generado por los derrotados, esos que salen a través de las fotografías que reflejan el éxodo, las vivencias en los campos, los efectos de la represión. Dentro de este arte y propaganda, figuras como Goya o como el propio Hirschfeld, que ya hemos mencionado, tienen cabida como referentes. Aunque el conflicto paraliza proyectos anteriores, los componentes de estas iniciativas, como son las misiones pedagógicas, marchan al frente o se integran en el servicio de propaganda. A esto se suman intelectuales antifascistas que vinieron a España para luchar del lado de la República. Entre ellos se encontraban figuras como Siqueiros o Einstein, quienes proponían eventos culturales prorrepublicanos en los que participaban artistas como Malbaud, Hemingway o Zara, entre otros. Otro elenco de artistas actúan desde el exterior, Gross, Hirschfeld o Masson, o desde dentro del conflicto, como es el caso del fotógrafo Robert Capa o los hermanos Mayo. No menos relevante va a ser la cinematografía al respecto. Citar el señero caso de Sierra de Teruel, de Malraux. Y en todo este fermento productivo, impregnado de denuncia, testimonio y propaganda, se encuentra la reedición de los grabados de Goya, los desastres de la guerra y la publicación de Renault, Función Social de la Cartelería. La propaganda republicana continuó la línea de Goya al otorgar importancia a la violencia, al tiempo que se sirve de la fotografía y el fotomontaje para publicitarlas por medio de la prensa, la fotografía y los espacios públicos, los espacios que estaban visibles a la población, aprovechando la versatilidad de estas imágenes que pueden usar, tanto pueden ser usadas tanto en las paredes como en las publicaciones escritas, ¿no? Son casos como el de Pere Catalán, con su obra Aplastemos el fascismo, de 1936. El paso del cartel a la foto supone que el significado de estas visiones artísticas a veces se modifica. Es el caso del funeral de Durruti, donde los puños son sustituidos, los puños en alto, son sustituidos por gestos de dolor. Entre las aportaciones de las vanguardias españolas, citar las creaciones de Picasso, Sueño y mentira de Franco, por ejemplo, que se insertan en la línea de los desastres de la guerra, junto al sitio de Madrid de Francisco Mateos, la serie Cinco flechas de Alberto Sánchez o los álbumes de Castelao, donde se centran en los perpetradores de esas atrocidades, como son la Iglesia, la Guardia Civil o terratenientes, que son los publicitados en esta cartelería, que, para el caso de Castelao, torna su mirada hacia los vencidos. Todas estas obras tienen una clara finalidad propagandística, como lo fueron El Guernica o La Fuente de Mercurio de Calder. En medio de este contexto bélico, una de las labores de la República, llevada a cabo mediante la Junta del Tesoro Artístico, fue la protección de las obras de arte mediante la creación de una cartelería que trataba de concienciar del valor patrimonial y popular de edificios y obras emblemáticas de la Iglesia o de la burguesía. A medida que la guerra avanza, cientos de miles de personas marchaban al exilio siendo retratadas por capa. En contraste con las vitalistas fotografías de milicianos y milicianas que había realizado durante el conflicto, el norteamericano ahora se detiene en los rostros, los cuerpos y objetos que transportan para reflejar las dimensiones de la tragedia en un esfuerzo por concienciar a la comunidad internacional. Esta situación también es plasmada por artistas antifascistas que la vivían en primera persona, como es el caso de Gómez, quien, a través del grabado, con obras como Horrores de la Guerra o del lienzo en la producción Evacuación de 1937, entronca con temas cristianos como es el éxodo de María y José, que paraleliza en un primer plano. Otras manifestaciones surgidas de la frustración de la diáspora son las condiciones de los campos de concentración franceses realizadas por Centelles o Fransex Boys. Estas son realizadas en ocasiones a través del papel y el lápiz, en apuntes rápidos como son los de Josep Bartolí, quien fue más allá de la labor descriptiva de Centelles para criticar la postura francesa. Una línea similar sigue el retrato de Antonio Rodríguez Luna. No obstante, estas dificultades no van a impedir que estos artistas lleguen incluso a crear cierta vida cultural dentro de sus duras condiciones de vida. El nuevo Estado también crea una estética, a veces sobre las propias ruinas. El bando nacional mostró menos empeño en la labor propagandística. Entre los trabajos señalables habría que citar a Sáez de Tejada o Joaquín Valverde, para las publicaciones falangistas como son Historia de la Cruzada Española. Según avanzaban los sublevados, generan su propia estética triunfalista en la que el mártir y las ruinas tienen un papel relevante, junto al referente fascista europeo y el barroco propio de la tradición española. A estos ideales añadieron la denuncia de las destrucciones atribuidas a los rojos y de la belleza de las ruinas heroicas que llegaron a formar parte de itinerarios turísticos con los que difundir internacionalmente el ideario nacional, que mostraba a los nacionales como protectores del patrimonio frente a la barbarie roja. Esta estética falangista no va a tener continuidad tras la derrota del Eje y la situación autárquica que va a surgir tras la Guerra Civil, lo que supone que emerjan varias propuestas hasta lo que es la irrupción en los años 50 ya de esos aires más modernos protagonizados por el informalismo. Terminada la guerra, surge un régimen nuevo y un arte que va a estar bajo este primer franquismo. Los primeros años de la dictadura se caracterizan por la represión y la carestía, que en cierto modo pues empuja a esa autarquía, junto pues con el aislamiento internacional y los efectos de la propia guerra. Entre el final de la guerra y la irrupción del informalismo hubo un intento de implantar una estética falangista que se va a diluir con la derrota del Eje, teniendo lugar algunas renovaciones a fines de los 40 y algunas obras de disidencia enmascarada hasta la Bienal Hispanoamericana de Arte de 1951 y el aperturismo del franquismo, tras el cual llegaría la consolidación del informalismo. La nueva estética franquista, dentro de esta nueva estética, la citada represión y los efectos devastadores de la guerra cegaron la trayectoria de artistas como Lorca o Hinojosa. En otros casos supusieron el exilio o la adaptación de otros, como fueron los casos de Buñuel o Dalí. Este último se amolda al franquismo. Hay una tentativa de arte fascista, como hemos dicho, y también una transición hacia otro tipo de carácter, el nacional católico, que va a forzar la situación, el contexto internacional y la evolución de la guerra en sí. En un primer momento, la estética promovida por el falangismo está impregnada de ese corporativismo de Estado y anticomunismo, se fundamenta en el catolicismo y la visión de una España imperial que suponía una recuperación del pasado, sobre todo del barroco defendido por Dors, por Eugenio Dors, el rechazo a lo moderno en favor de lo rural, y lo católico, o la visión militarista de Jiménez Caballero. El foco principal se va a centrar en la arquitectura, mientras que en pintura va a primar el academicismo distanciado del ideal falangista y católico en obras de Zuloaga, Chicharro o Vázquez Díaz, permitiendo una cierta pervivencia del vanguardismo que convivirá con los retazos que se mantenían de la agónica España de Solana, esa España aislada. La temática del martirio, la victoria y las ruinas mantuvo un especial protagonismo en estos primeros momentos. El martirio se desarrollaría sobre todo en las ilustraciones de Sáenz de Tejada, Belaustegui-Goitia o en publicaciones como Flechas y Pelayos. Esta forma de expresión plástica, nos referimos a la ilustración, sirvió también para representar la victoria por artistas que en algunos casos buscaban congraciarse con el nuevo régimen. Es el caso de José Caballero, quien en portadas para Vértice prolongaba la plástica surrealista cuya ambigüedad dificultaba esa lectura ideológica. El interés franquista se centró en los medios de masa en los que se evitaba que aflorase ningún reflejo negativo del nuevo Estado. Esto afectó a la fotografía, que se restringió a imágenes preparadas, bien de sesgo pictográfico, como es el caso de Changüe, o a través de retratos oficiales de Jalón Ángel, o Juan Gienes. El progresivo distanciamiento del eje desde 1943 y, sobre todo desde 1945, va a suponer la desaparición de la estética falangista y un giro hacia los valores del nacionalcatolicismo que centrarían su atención en el pasado imperial y en esa estética barroca española para la que son reutilizados los frescos de la Rábida de Vázquez Díaz que habían sido realizados años antes, entre 1928 y 1930. Dentro de este programa se va a encontrar también ciertas continuidades, se van a hallar ciertas continuidades en las figuras de Palencia o Alberto Sánchez, este último desde el exilio. Este cambio favorable a los aliados en la coyuntura bélica va a dar lugar a unas aperturas consentidas y otras que tienen lugar en los márgenes durante el franquismo que va de los años de mediados de los 40 hasta 1951. Durante esta etapa, la dictadura promovió posturas avanzadas en el arte de vanguardia, sobre todo la abstracción, coincidiendo con unas políticas aperturistas que buscaban mejorar la imagen exterior y evitar posibles canales de disidencia. Este aperturismo oficial se suma al retorno de exiliados, sobre todo a partir del 47, personajes como Gaya, Zanetti o Gregorio Prieto, lo que facilita propuestas más modernas, algunas amparadas por el régimen y otras que, sin cuestionar los principios del movimiento, aportaban cierto escapismo a través del humor en las ilustraciones de revistas como La Codorniz, fundada por Enrique Herreros, publicación esta de resonancias surrealistas y también de la cartelería de Renault. Esta vía de escape surrealista sería empleada por Prieto, Zabaleta y Nanda Papiri. El influjo surrealista sería clave para el surgimiento de movimientos como Dau al Set en 1948. Otra manifestación propicia a la dualidad sería la fotografía, que experimentará cambios importantes hacia los años 50 en figuras como Catalán Roca, quien retratará a la par en la Gran Vía madrileña elegantes mujeres acompañadas de marines, mientras también lo hace de arrabales como el de Montjuïc. Otra figura señalable es Lluvero y sus barrios sociales sin vida. La fotografía documental, humanística y renovadora tendrá continuidad a través de las asociaciones de aficionados como la almeriense o la labor ambulante de figuras como Virgilio Beitez en zonas rurales. Al tiempo, la representación de la tierra desde una óptica regeneracionista y que enlaza también con el espíritu de la Escuela de Vallecas y que tiene sus mejores ejemplos en las creaciones de Godofredo Ortega Muñoz.
Otros artistas van a recurrir a un estilo expresionista, rutilante según Dors, una estética naif, inocente, que se percibe en las creaciones de Zabaleta o Guinovart. Es una tendencia en la que lo popular y lo rural, así como el resurgir de España, no desentonan con la modernidad. Este elemento popular se empleó también para la promoción internacional por artistas como Ferran o el propio Miró. Junto a este surrealismo ingenuo y espiritual, tendente a la abstracción, surgirá una corriente abstracta geométrica de la mano de Palazuelo o Sempere, a los que se sumarán otras propuestas, entre las que se encontraban los proyectos del grupo Pórtico de Zaragoza, los Indalianos de Almería o el PIC de Canarias, el grupo PIC de Canarias. Hay tensiones, fisuras y resistencias en este aperturismo, pues la representación de la realidad cotidiana sería una forma de exilio interior o resistencia que se palpan en las citadas obras de Godofredo Muñoz o en la fotografía y que actúan como fisuras en la imagen oficial franquista. A estas se van a unir otras que emanan de la experiencia de la represión política y que van a protagonizar a artistas como Helios Gómez y su capilla gitana para la cárcel modelo de Barcelona. No hay que olvidar tampoco los exilios, pues hay que entender que la vanguardia española sufrió en cierto modo represión y esta forma de salir, este éxodo. No obstante, sintetizando mucho dentro de los diversos destinos, como pueden ser la URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña, los principales van a ser Francia y América Latina. Espacio este último en el que destaca el papel del México de Lázaro Cárdenas. En el país vecino, esto es en Francia, pese a la dura acogida inicial, contaron con la ayuda de figuras como Miró, González o Picasso, aunque la guerra mundial supone el traslado a campos de concentración de la Francia ocupada o bien a un segundo exilio, así como la integración en la resistencia, tal como hizo Centelles. Papel destacado en América Latina va a desempeñar el México de Cárdenas, donde la integración con los artistas mexicanos no siempre fue fácil. Desde el punto de vista formal, el fomento del muralismo mexicano y las críticas a la herencia parisina de Siqueiros se suman a las que dirigían hacia la abstracción en un país en el que lo que primaba era la función social del arte. Otro malentendido vino de la representación de la conquista de sesgo antiespañol e indigenista que les costaba entender a los españoles, pues aún mantenían la visión de una España universal. En cambio, otros documentaron la realidad del país de acogida anunciando desigualdades sociales, como es el caso de los hermanos Mayo. Una vía diferente fue la que surgió tras el reencuentro con la alteridad que les llevó a repensar su condición de exiliados, evidente en aquellos que optaron por la representación de indígenas, como son los casos de Castelao o Maruja Mayo, quienes optaron o se posicionaron o simpatizaron con el arte precolonial. Nuevas sendas son abiertas también por Remedios Varo al conjugar su realismo español con el realismo mágico, a quien también se muestra afín Esteban Franco. La línea de los desastres de Goya será seguida por Ismael González de la Serna en creaciones como El triunfo de la muerte y una visión, en cierto modo, afín se ofrece también en las representaciones de la travesía creadas por Isaac Díaz Pardo en obras como Barca de Caronte, así como en Os afogados. Y hasta aquí el resumen de lo que es este amplio tema 11, espero que os pueda servir para el estudio, animaros muchísimo a afrontar esas pruebas escritas que solamente van a reflejar el trabajo que ya tenéis dentro de vuestra mente y que simplemente hay que pasarlo al papel. Mucha suerte y muchas gracias por vuestra confianza.